Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El torero Juan Ortega rompe su silencio en exclusiva aquí en Herrera en COPE tras haber suspendido su boda el pasado 2 de diciembre, solo unas horas antes de celebrarse. A preguntas de Carlos Herrera, Ortega ha asegurado que su decisión no fue fruto de un calentón y ha pedido perdón por el daño que ha causado a la que iba a ser su mujer y a toda su familia. José Luis Concejero.
Ha salido Pilar a hombros muchas veces a lo largo de la vida, pero no abrió la puerta grande de la iglesia el día de su boda, precisamente porque horas antes decidió suspender el enlace. Juan Ortega ha roto su silencio aquí, en Herrera en COPE. Asume su equivocación por el momento en el que la tomó. Por eso lamenta el daño que ha podido causar.
¿Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado mal los tiempos?
Sí, lo asumo totalmente. Lo gestioné mal, como te he dicho, es una persona a la que quieres, no es una persona con la que estés a disgusto. Entonces, pues siempre encontraba uno o encontrábamos el motivo para seguir hacia adelante, para seguir luchando por la relación. Y te vas metiendo ahí y al final, como se dice en el mundo del toro, cuando te quieres dar cuenta tienes el toro debajo de la cama.
No ha dado capotazos en esta entrevista a Carlos Herrera. A Puerta Gayola ha recibido todas las preguntas. Una de ellas, Pilar, la más difícil. ¿Cómo le explicó todo esto a Carmen poco antes de la boda?
¿Qué habrías sentido tú si hubiera sido al revés? Y ella te hubiera llamado a la peluquería o donde estuvieras y te hubiera dicho: Juan, no puedo.
Me hubiese dolido en el alma, como lógico, lo hubiese sufrido, pero prefiero que, aunque tarde, pues se hagan las cosas bien.
No fue fruto de un calentón, ha querido recordar Juan Ortega aquí en Herrera en COPE. Pide perdón, aunque parece, Pilar, que cierra la puerta a una posible reconciliación.
Y más cosas. Los hombres que teletrabajan asumen más tareas del hogar, pero solo 3 de cada 10 hacen más que su pareja. Así lo concluye un estudio que analiza el trabajo en remoto tras la pandemia. Este apunta a que contribuye a la conciliación familiar, pero aún así ellos colaboran menos en casa que ellas. Efi García.
Duplican la cifra de los hombres que trabajan de forma presencial. En este caso, solo el 18% asume esas tareas. Pero más de la mitad de las mujeres son las encargadas, trabajen desde casa o en la empresa. Es una de las principales conclusiones del estudio que dirige Lidia Farré.
Mientras que la participación de las mujeres en las tareas domésticas y los cuidados a menores no se ve afectada por si teletrabajan o no, si nos centramos en los hombres, las cosas cambian. Así que la implicación es mayor si teletrabajan, pero continúa estando 20 puntos porcentuales por debajo de las mujeres.
Sí hay consenso casi unánime entre las personas que teletrabajan sobre la mejoría de su salud emocional, pero si hacerlo conlleva un recorte salarial de más del 10%, la probabilidad de aceptarlo cae 20 puntos, y si es del 35%, solo 6 de cada 10 lo aceptarían.
Rusia asegura que uno de sus aviones militares con 65 prisioneros ucranianos a bordo se ha estrellado en Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. El Kremlin afirma que trabaja para esclarecer las circunstancias de este siniestro. En cambio, el gobierno de Zelensky asegura que en el interior del aparato se estaban transportando misiles. Y ante la próxima conmemoración de las víctimas del Holocausto, el Papa Francisco recuerda que el odio y la violencia niegan nuestra propia humanidad. Palabras que ha pronunciado durante la audiencia general de los miércoles en el Vaticano, Eva Fernández.
En las últimas audiencias públicas, el Papa no ha cesado de recordar que las guerras en sí son una derrota de la humanidad. Hoy lo ha hecho extensivo al Holocausto.
Recuerdo la condena.
Que el recuerdo y la condena de aquel terrible exterminio de millones de personas hebreas y de otras confesiones nos ayude a todos a no olvidar que las lógicas del odio y la violencia no se pueden justificar jamás porque niegan nuestra propia humanidad. Y ante las noticias preocupantes que le llegan de Ucrania, el Papa pide a quienes tengan responsabilidades políticas que pongan fin a las guerras, incluido Oriente Medio, especialmente Palestina e Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz está a punto de saltar a pista en el Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, busca el pase a las semifinales del torneo y el partido está a punto de arrancar. Ángel García. Todo preparado a la espera de que termine el partido femenino que están jugando Kalinskaya y Zen. De momento 7-6 para la rusa, 3-4 para la china en el segundo. Y cuando terminen saltará pista Carlos Alcaraz ante el alemán Alexander Zverev, que le ha ganado 4 de las 7 veces que se han enfrentado, que es campeón olímpico, que es 2 veces maestro, pero que lleva mucho más tiempo en pista, 5 horas más. Y por ahí quiere Carlitos Alcaraz aprovechar el tema físico. El que gane se enfrentará el viernes a Medvedev, que ha ganado a Jurka, que en la otra los cuartos de final.
Gracias, Ángel. También van a buscar el pase a las semifinales, pero de la Copa del Rey, Mallorca y Girona. Esta tarde, 7:30, a las 9:30, Athletic Club Barça, que viene marcado por la entrevista de Joan Laporta en Mundo Deportivo, donde alimenta la polémica del Real Madrid-Almería del pasado fin de semana. El presidente azulgrana dice que el VAR está secuestrado por las presiones que ejerce el Real Madrid.
Viendo el partido del Bernabéu, pues la verdad estábamos muy inquietos, estábamos indignados, estábamos preocupadísimos, que es lo que le he dicho al presidente de la Federación Española. Y era de una forma clarísima ese partido en el Bernabéu, se rearbitró desde el VAR. Todas las decisiones que se tomaron fueron contrarias a las que había tomado el árbitro. Y lo digo, y no me gusta ir de hacer victimismo, pero es un compromiso que tenemos con la justicia y con la deportividad.
Y en el mercado de fichajes, el Atlético de Madrid acaba de anunciar el fichaje del portero rumano Horatio Moldovan. En el Cádiz informa Rubén López que, a falta de oficialidad, Mauricio Pellegrino va a ser nuevo entrenador cadista. Será presentado a la 1:30.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Hoy tenemos un día especialmente soleado en Madrid. Los termómetros marcan a esta hora 10 grados y llegaremos a tener máximas de 17. En cuanto al tráfico en las carreteras, accidente de entrada en la A6 a la altura de Majadahonda. Ha cortado 2 carriles y está generando 3 kilómetros de retención. También problemas de entrada en la A2 Canillejas. Pero lo peor lo encontramos en la M40. Retención en recintos feriales sentido A1. Por eso estos días para ir a Fitur se recomienda el uso de transporte público. Y 9 personas han sido detenidas por la policía municipal por distribuir droga en patinetes eléctricos en el distrito de Hortaleza. Los agentes llevaban medio año investigando, registraron varios domicilios y el establecimiento donde supuestamente se realizaban las entregas. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los supervivientes y es junto
a... Y la idea de ver la cara de mi madre cuando dijera: mamá, no es hombre, es más que estoy vivo. Y lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Qué arte tira eches? Ojalá penón toco o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarse, por ejemplo, un rape entero por 8,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si elegir es ahorrar for you, ahora tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Consulta condiciones. Hasta el 30 de enero en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Herrera Incope.
Estar informado.
Son las 11 y 11 de la mañana. 10 y 11 en Canarias. Y me encuentro en este momento frente a la Puerta de Alcalá, uno de nuestros monumentos nacionales. Una puerta que está hoy de punta en blanco, que ya lleva unas cuantas semanas de punta en blanco. Estamos en el centro de Madrid, a 350 metros de la fuente de Cibeles. A mis espaldas, ahora enfrente, tengo el Parque del Retiro. Y escuchar algo de jaleo, porque esta Plaza de la Independencia, en la que se encuentra la Puerta de Alcalá, es un punto estratégico que vertebra dos arterias principales de Madrid para el tránsito, para el tráfico, como son la calle de Serrano y el paseo del Prado. ¿Por qué estamos aquí? Que, como le decía, la Puerta de Alcalá está de punta en blanco. Ha pasado por chapa y pintura, por una restauración de unos 12 meses, creo que ha estado restaurándose. Se descubrió, y cuando se descubrió, paseando por Madrid, advertí ciertas imperfecciones en la fachada, ciertos impactos, algunas manchas. Y me pregunté, oye, ¿por qué no se han restaurado estas partes de la puerta del Alcalá? Pues porque resulta que son marcas de la historia que ha visto esta misma puerta. Y como las curiosidades históricas las debato siempre con Ana Velasco. Hola, buenos días. Pues me la he traído aquí a la Puerta del Alcalá. Hace buen día, ¿eh?
Hace estupendo.
Hace un tiempazo. Mira cómo voy, que tengo una camisetita y un abriguito tal. Oye, ¿qué es la Puerta del Alcalá?
A ver, tú tienes que pensar que has dicho que estamos en el centro de Madrid, pero es que antes no estábamos en el centro de Madrid.
¿Es verdad?
O sea, esto era literalmente la entrada de la gente que venía de Cataluña, de Aragón o de Francia, y que venían aquí para entrar a lo que era Madrid. Pero esto no estaba en el centro, estaba en las afueras, era literalmente...
Espérate, es que acaba de pasar por aquí un coche de policía con toda la sirena, todo lo que da. Ahora, sigue.
Era literalmente el límite exterior de Madrid, porque además tienes que pensar que estaba Madrid rodeada de una muralla, la cerca, que estuvo vigente hasta 1869, y solo se podía entrar o salir hasta las 10 de la noche, a las 11 en verano, y una de las puertas, había varias puertas y varios portazgos, era esta, la Puerta de Alcalá, que era por donde entraban las mercancías y la gente.
Puede que haya gente que todavía no se imagina la Puerta de Alcalá porque no la haya visto. A lo mejor, ¿puedes describirnosla?
A ver, es grande,
Sí, creo que son 24 metros de alto por 43 de ancho,
sí,
creo.
Tiene 5 vanos, 5 arcos, que esto es raro porque normalmente tenían 3 arcos. Además, es importante entender que es la primera puerta monumental desde el Imperio Romano en Europa. O sea, que no se habían hecho en toda la Edad Media, en toda la Edad Moderna, y se empieza a hacer una puerta como esta. Uh-huh. Tiene además un montón de estatuas, un montón de adornos. Tiene la inscripción de su artífice, que es el rey Carlos III.
Que ahora iba con eso, porque uh-huh. Carlos III es conocido como un rey que llevó a cabo proyectos arquitectónicos uh-huh. muy interesantes en Madrid, como por ejemplo el Paseo del Prado, sí. El Paseo del Prado con el Jardín Botánico, sí. El mismo museo, la Fuente de Cibeles, uh-huh. que hemos mencionado, la Fuente de Neptuno. ¿Por qué la Puerta de Alcalá?
Bueno, es que Carlos III entró a Madrid, llegó a Barcelona, de Nápoles, había sido rey de Nápoles durante 25 años, entra por aquí, claro, porque viene desde, ya hemos dicho, Aragón o Cataluña, llega a la puerta y le parece un espanto. Dice, ¿pero esto qué es? Y cuando entra y ve Madrid, que era grande, ya habían crecido mucho la villa de Madrid y los alrededores, ¿no? Pero, a ver, todavía tenía aspecto de pueblo, no era lo que él mismo había conocido en Italia. Y entonces, no le gusta mucho y dice, esto tiene que solucionarse, o sea, esto no puede seguir así. Y decide construir la puerta como nosotros la conocemos y hacer un concurso con unos proyectos. Le gustan tanto los proyectos que no se decide y por eso la puerta es diferente, por un lado el interior y por el otro lado el exterior, pero en realidad son dos y son italianizantes.
Son simétricas pero distintas.
Sí.
Hay muchos detalles que vamos a repasar a partir de ya. Hay cuatro niños, cuatro lo que parecen cuatro querubines que tienen un significado más allá de...
Sí, claro, porque la puerta tiene un programa iconográfico para que la gente cuando llegase, entrase a Madrid, dijese, oye, estamos llegando por fin a la capital, estamos llegando a un sitio importante, ¿no? Los niños que te reciben, lo que se llaman Putti, tienen un nombre un poco... Putti,
¿ah, sí?
Con dos T's, ¿eh? O sea, ojo.
Ya, hombre, me imagino. No te pega a ti lo otro.
Vamos. Oye.
No, digo que no te pega a decir lo
cuatro
otro.
Cuatro niños que tienen las virtudes, ¿no? Que son la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Y tienen cada uno sus atributos de esto. Y además se cree que están inspirados en un cuadro de Rafael de las cuatro virtudes.
Ah.
Y por el otro lado, pero eso te lo cuenta mejor Blanca, que me la está contando
es
antes.
Es que fíjate, nos acompaña en este paseo Blanca Mora, ella es jefa del Servicio de Restauración y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. Y nos puede hablar sobre todo sobre el reto que supone restaurar un monumento nacional, que entiendo que es mucha responsabilidad. Blanca, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo la ves ahora?
Pues ahora la veo preciosa. La verdad es que ahora cada vez que paso me quedo así mirándola después de tanto tiempo. Pero tengo que decir que la echo de menos, porque lo de estar arriba en el andamio y verlo
todo. Claro, cuéntanos
todo
el proceso, Blanca. ¿Cuándo se decide que se va a restaurar por quinta vez la puerta de Alcalá? ¿Y cómo es ese proceso en el que empezáis a ver, a venir,
Bueno, la puerta ha estado siempre muy vigilada porque es uno de nuestros hijos favoritos. Entonces, ha estado siempre muy vigilada, muy controlada. Pero claro, tiene un problema y es que no tiene acceso fácil. Entonces, cada vez que la vigilábamos un poquito a media distancia, pero cada vez que teníamos que hacer una inspección un poco más de detalle, teníamos que subir con una cesta grúa para verla, ¿no? Entonces, pues los últimos tiempos ya estábamos viendo pues que había algunos problemas, sobre todo con Filomena también, vimos que había sido afectada y empezamos ya una campaña para estudiarla un poquito más en profundidad. Y en una de las visitas con la cesta ya decidimos poner en marcha lo que en restauración se llama una campaña de estudios previos, que es como cuando vas al médico y te manda la radiografía, el electro, el análisis de sangre, pues todo eso.
Una ITV, ¿no?
Una ITV, un estudio en profundidad para ver qué le pasaba a la enferma. Y entonces, esos estudios, la verdad es que lo que nos dieron es que estaba muy malita.
Ajá.
Muy malita. Y entonces, pues acometimos la restauración de manera inmediata. La verdad es que el ayuntamiento respondió con muchísima eficacia y enseguida pudimos empezar.
Blanca, ¿cómo se restaura un monumento nacional? ¿Cómo se restaura un monumento tan grande? Pues son 24 metros de alto por 44, 43 sí. de ancho. Y sí. Además con tanto valor histórico.
Es como 7, 8 plantas de alto, para que te hagas una idea. Porque la vemos así y no nos damos cuenta, pero son como 7, 8 plantas de altura. Pues mira, ¿cómo se restaura? Pues lo más importante es la metodología. En esto, para enfrentarse a un monumento así, no se puede fallar. Entonces, pues hay que armarse con un buen equipo y que la metodología sea la adecuada. Nosotros, pues, llegamos a un acuerdo con el Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura para que tiene gran experiencia en procesos de restauración y entonces, pues nos han echado una mano muy buena. Ana Laborde, que es una de sus restauradoras más prestigiosas, pues ha estado asesorándonos en todo el proceso.
Pero Blanca, antes me has dicho, perdón que te corte, porque me has dicho, no, lo llevamos al laboratorio. Y digo, pero el laboratorio se monta en la puerta y se hacen todas las pruebas sobre la puerta, ¿o cómo se hace?
No, se toman muestras. Primero, en esa primera fase de estudios previos, para saber qué le pasa a la enferma, pues tomamos muestras de todas las zonas donde nos parecía que había lesiones, se llevaron al laboratorio y se analizaron para ver exactamente qué le pasaba y en qué profundidad a qué profundidad afectaba eso que estábamos viendo, ¿no? Y después, durante todo el proceso de restauración, no se ha dado tratamiento alguno que no se haya comprobado previamente su eficacia. O sea, se daba un tratamiento en una zona, se llevaba al laboratorio y se comprobaba la eficacia, incluso con ensayos de envejecimiento, porque hay cosas, hay restauraciones que uno las acomete y quedan fenomenal y a lo mejor al año se ha puesto amarilla, ¿no?
Claro,
pues esto no, pues nos podía pasar. Y entonces se someten a estrés térmico, digamos, a ciclos muy rápidos de temperatura y humedad, que es un poco pues simulando
el degradamiento que puede sufrir un...
Eso es, y entonces así vamos comprobando si funcionan adecuadamente o no.
Qué interesante. Vamos a darnos la vuelta y vamos a mirar a la puerta, porque yo voy paseando por aquí un día, Blanca. O sea, yo me he encontrado esto tapado durante un año yendo de camino a la radio, porque sabes que estamos a 200 metros.
Sí.
Y cuando se descubre por fin, me quedo mirando y digo, ay, pero si ahí hay un impacto, ahí hay otro impacto, hay desconchones en ese marco, en esa columna veo otros dos impactos. Y digo, ¿aquí qué ha pasado? Me pongo a investigar y resulta que son marcas de la propia historia de la que ha sido testigo la puerta.
Efectivamente, porque ha estado aquí mucho tiempo y ha visto muchas cosas esta puerta. Y entonces, como criterio de restauración, es importante respetar todos los momentos de la historia y todo lo que le ha ido pasando. Entonces, esas marcas de proyectiles, que son lo que ves, de hasta 5 contiendas distintas que han afectado a la puerta, había que conservarlas. Se han limpiado, se han tratado, en algunos casos se han rellenado un poquito cuando podía entrar humedad a través de ellas por la geometría que tenían, ¿no? Pero el resto se han dejado como están, porque son parte de nuestra historia.
A mí me encanta pasear por Sevilla, que es mi ciudad, de donde soy.
Y la, porque, claro, la de mi madre,
y la de
aprovecho
tu madre.
Y lo digo.
¿Cómo se llama tu madre?
Rosa.
Rosa, un saludo. Un saludo, Rosa. Claro, a mí me encanta pasear por Sevilla porque estás paseando por el siglo de oro, estás paseando, sí. Y estás tocando, y yo muchas veces poso la mano en algún sitio y digo, aquí hubo un tío o una tía que hace 700 años puso la misma mano. Y cuando aparecen las marcas y descubro esta historia que me acabas de contar, digo, voy a decirle a Ana, que es la que nos habla de curiosidades históricas, que nos hable de las curiosidades que ha visto o de los acontecimientos de los que ha sido testigo la puerta.
Es que la puerta ha pasado por todo. O sea, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que nosotros vamos a ir al Paseo del Prado, o sea, que estamos aquí cerquita, ¿no?, del monumento y en la Plaza de la Independencia, del monumento por los caídos por España y en general en la Guerra de la Independencia. Y es que la puerta pasó mucho sufrimiento con los franceses. En 1808, cuando se intentaron llevar los franceses al único miembro de la familia real que quedaba aquí en Madrid, que era el príncipe Francisco de Paula, el infante que era hermano de Fernando, luego iba a ser Fernando VII, hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, pues el pueblo de Madrid estalla en armas porque tiene a los franceses acuartelados viviendo aquí en Madrid cuando en teoría pasaban hacia Portugal. Y es lo que se conoce como el 2 de mayo, que va a estar seguido de la represión del 3 de mayo. Pues la puerta pasó sus sufrimientos del 2 de mayo y los fusilamientos que les fusilaron ahí a los patriotas.
¿En la misma puerta?
En las tapias del Retiro.
En las tapias del Retiro,
sí. Casi donde está la otra puerta.
Pero es muy curioso, Blanca, porque... Claro, yo te decía, pero los impactos, hay distintos proyectiles. Hay algunos que parecen balas, otros que parecen como si le hubiesen dado casi un cañonazo desde lejos. Y me has dicho que dependía mucho de la distancia y de...
Sí, de la distancia y del tipo de proyectil. También, si te fijas, alguno de la figura de la fortaleza que está arriba, esa se repuso en su momento, la cabeza y el brazo, también porque los perdió. No sabemos si por algún proyectil, no se sabe, porque no hemos encontrado información suficiente como para saberlo. Y en ese momento esa escultura le han pasado muchas cosas, pero los criterios de restauración de ese momento sí que eran más de reponer lo perdido. Ahora no, ahora conservamos lo que hay y tratamos de no ser excesivamente intervencionistas.
Estamos con Blanca Mora y con Ana Velasco, que es nuestra profe de historia en la Puerta de Alcalá, en la Plaza de la Independencia en Madrid, hablando de las marcas que después de la restauración sigue teniendo la Puerta de Alcalá, que son esas marcas de conflictos bélicos que ha visto pasar por ella, como fueron también los 100.000 hijos de San Luis.
Sí, bueno, hubo más acontecimientos en 1808, porque después de lo que llegasen los franceses a Segovia y ganasen la batalla esta de Somosierra, la puerta sufrió artillería francesa, porque piensa que Napoleón era artillero, y entonces el tema de los bombardeos fue una de las cosas que sometió a la población civil. Pero es que 15 años después volvieron los franceses, porque Fernando VII, que se había pasado la Guerra de la Independencia disfrutando tela allí en Francia, pues vuelve, y el pueblo de Madrid y el pueblo general de España no está muy contento con Fernando VII. Pasa el pronunciamiento de Riego en Sevilla, en Cabezas de San Juan.
Sí, señora.
Exacto. Y Riego dice, viva la Constitución, la proclama, pero Fernando VII dice, oye, no, la Constitución ni de broma. Y entonces llegan los 100.000 hijos de San Luis a restaurar el absolutismo de Francia y la puerta sufre muchísimo en 1823 y Riego le cortan la cabeza en la Plaza de la Cebada.
Y luego ahí bueno, la guerra civil, ahora lo vamos a la guerra civil, pero es que claro, el asesinato de Eduardo Dato, yo he leído mucho acerca de esto, si hubo proyectiles que de verdad impactaron o no impactaron en la puerta, si fue en las inmediaciones de la puerta de Alcalá. ¿Tú qué sabes del asesinato de Eduardo? Bueno, ¿quién fue Eduardo Dato?
Eduardo Dato fue presidente 3 veces del Consejo de Ministros en la Restauración. Fue el que dijo que España permaneciese neutral en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra. Y Dato, en 1921, cuando esto ya era el centro de Madrid y ya se había hecho el ensanche, la extensión del barrio de Salamanca, toda la zona de estar noble del siglo XIX, venía por aquí para aliviar el tráfico de la Puerta del Sol, se abrió esto al tráfico, como estamos hoy rodeados de coches, y venía él del Palacio del Senado a, bueno, pues a su casa, porque era ya las 8:15 de la noche, y de repente aparecen 3 motoristas en un sidecar con mono, 3 anarquistas que le disparan un montón de tiros con pistola, con un Mauser, y muere.
Además tiene pinta de que le dispararían desde allí, desde el Parque del Retiro. Vamos a ver si la cámara puede señalar a ese tramo. ¿Por qué? Porque él se dirigía a su casa, por lo que tengo yo entendido que estaba en Sagasta, por lo que estaría algo más arriba. Entonces podríamos, mira, acércate con la cámara, esto luego lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales, en cope.es, y señala alguno de los impactos, porque es muy curioso verlos. Hay gente que, la gente puede meterse dentro de lo que es la puerta.
Bueno, a ver, en teoría no. En teoría no.
Bueno, o sea, sí, en teoría es en práctica también. O sea, no vamos aquí a alentar a nadie a hacer
nada. Claro, o sea, nosotros queremos. Tú querías con un hijo ahí que le acabas de tal, bueno, protegerlo, cuidarlo totalmente, bien, pues totalmente. Eso. Entonces, no se puede acceder, no se puede acceder. Los monumentos hay que cuidarlos.
Ajá. Hay otra pregunta que te he hecho que me ha parecido curiosa, a Ana también, y es que la puerta está estupenda, está fantástica, pero tú puedes ver cómo todavía hay desperfectos en algunas rocas, como incluso hay manchas en el granito, y tú me has dado una explicación muy interesante.
Mira, esas manchas negras que se ven son gabarros, son manchas, son como los lunares que tenemos las personas, pues lo mismo, ¿no? Pues el granito cuando es una roca ígnea y a veces, o sea, cuando se consolida, a veces quedan estas especies de burbujas, esto te lo digo así en lenguaje, si me está escuchando algún geólogo seguro que lo diría mucho mejor, esas burbujas que cristalizan de una manera diferente, generan esas manchas negras. Si te fijas, en los zócalos de Madrid, que hay muchos zócalos de los edificios madrileños que tienen granito, verás gabarros por todas partes, verás, es una cosa muy particular. Lo que pasa es que como la hemos limpiado, ahora se ven más. Antes, como había una capa, como cuando uno se da el maquillaje, se le ven menos los lunares.
Y ahora tú ves gabarro por todos lados. Esto es como cuando te compras un coche y no paras de verlo en la calle, ¿no? Que dice mucho la gente.
Exactamente.
Y hay otro acontecimiento principal, bueno, seguramente el acontecimiento del que más hablamos hoy en día, histórico de España, que es la guerra civil, de la que también fue testigo la Puerta de Alcalá.
Hombre, es que aquí llegaba la artillería que estaba absentada en la Casa de Campo y piensa que es que la Gran Vía la llamaban la Avenida de los Obuses. Además, todo esto en los tejados altos estaban apoyados francotiradores, que los llamaban los Pacos, por el ruido de pac, 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 pac.
Ah, por eso se llamaban los Pacos.
Sí. Y claro, la puerta es testigo de la Guerra Civil y de todas las tropelías. Además, seguro que habéis visto las fotos estas de los rostros de Lenin, de Stalin, en el año 37.
Es verdad.
Y todo el mundo
¿Por qué lado estaban?
Están por los dos.
Por los dos lados.
Sí. Todo el mundo piensa que estuvieron toda la Guerra Civil. Que no. Que fue para el aniversario de la 1917, de la Revolución Rusa en 1937. Lo que pasa es que es una imagen tan icónica que parece que viva la Unión Soviética y extendamos el comunismo, estuvo toda la guerra. Pero no.
Oye, qué cosas tan interesantes. Y en cuanto a la restauración, ahora que ya habéis respirado, ¿cuánto lleva? ¿Lleva un mes más o menos descubierta?
Sí, justo desde antes de Navidad. Justo.
Claro. ¿Y cuánto dura esto ya así hasta la próxima?
Pues esperamos que muchos, muchos años. Esperamos que muchos años, sí. Ahora lo que hay es un plan de conservación preventiva. Tenemos un plan de mantenimiento muy específico para cuidarla mucho. Y que nos dure mucho.
Bueno, Ana Velasco Blanca, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, por haber venido a la Puerta de Alcalá después de este larguísimo viaje que he tenido que hacer desde la emisora de radio, que tengo a 200 metros de aquí. Lo que pasa que es que ahora la publicidad que tengo es mucho más cortita y tengo que correr como no te imaginas cuánto. Os agradezco muchísimo que hayáis estado las dos aquí y a ti te veo el miércoles que viene, Ana.
Besito. Chao.
Muy bien, pues nada, muchas gracias.
Gracias.
difícil, sé que hay peligro también, que es historia prohibida. Estás
en todos los miércoles charló de crímenes y sucesos con el mejor, que no es otro que mi queridísimo Nacho Abad. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Me oyes en movimiento porque estoy de camino a la radio para poder hablar contigo. Pero hazme un pequeño avance del caso. Hoy vamos a tratar la última información que tienes del caso de Morata de Tajuña.
Morata de Tajuña y Cerro Muriano. Si te parece, empezamos por esto último. El lago de Cerro Muriano, donde fallecen dos militares en Córdoba. Hoy vais a poder escuchar en COPE, todos los oyentes, la llamada que hace desesperada el capitán al 112 pidiendo ayuda, diciendo: ha desaparecido un militar, por favor que me manden los GEAS ya. Os voy a contar todo lo que falló, cómo se levantaron a primera hora de la mañana con disparos, gritos, y lo que falló, insisto, dentro del ejercicio que provocó la muerte a dos militares, Alberto.
Querido Nacho, dame dos minutos y hablo contigo. Hola, Tony.
Hola.
Tú me tienes que contar algo buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Buenísimo. Y puedo estar contando las superofertas del Leroy Merlin, no sabes cuánto, pero te voy a contar una sola hasta que llegues. Porque vamos a comenzar el año ahorrando para disfrutar de nuestro hogar renovado, y que solo necesitamos las superofertas del Leroy Merlin de hasta el 35%. Y como lo decía, es que hay un montón. Eso sí, solo hasta el 1 de febrero. Yo voy a contar una. Suelo laminado Force 7 AC5 OAC Nature, que es resistente a la abrasión y de fácil instalación, que también es la solución más económica para tu casa, por solo 7,99 el metro cuadrado. Aprovecha las superofertas del Leroy Merlin comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Dani, soy Mercedes. Qué bien que hayas conseguido tu primer trabajo. Pues vamos a tramitar cuanto antes la domiciliación de tu nómina. Y veo que ya has subido los datos a la app.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en CaixaBank.es.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Roque, el titán de Lavapiés. Rey indiscutible del CrossFit. Un tío duro,
impenetrable como el granito. Que toca para ella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una Teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Información exclusiva y claves que solo él maneja. Ahora en Herrera, en COPE, Nacho Abad.
Sí, el pasado 21 de diciembre fallecieron el soldado Carlos León, de 24 años, y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34, en un ejercicio de entrenamiento militar de la unidad de preparación básica, denominado Cruce de Paso del Río. Es conocido como el caso Cerro Muriano, que voy a debatir como todos los miércoles, que debatimos de crímenes y sucesos con Nacho Abad. Hola Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Bueno, fue una tragedia, una desgracia. La pregunta es, ¿se pudo haber evitado? La respuesta es sí. Y te voy a explicar por qué. Llevaban varios días de maniobra en los que habían dormido hora y media, un día, otra hora, otro día, 4 horas y media el último. En apenas 3-4 días habían sumado menos de 8 horas de sueño los militares. Lo cierto es que el día en que fallecen estos dos soldados, se comienzan los ejercicios a las 5 de la mañana. Es ahora el capitán, según los testimonios a los que he tenido acceso dentro del sumario, entra dentro de los barracones, empieza a pegar tiros y a gritar, llega el enemigo, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba. Todo el mundo corriendo, se viste, se pone las botas, se abriga lo que se puede. Pues imagínate la temperatura un 21 de diciembre en mitad de la Sierra de Córdoba. ¿Cuál sería? Empiezan a vestirse y les dicen, venga, hacer un ejercicio de guerrillas, todos al túnel, se meten en una alcantarilla, tienen que gatear, salir por otra. Bueno, esto es lo lógico dentro de unas maniobras en las que uno está intentándose preparar para ser el mejor de los militares y en la guerra nadie tiene piedad. Por tanto, hasta aquí todo correcto.
Sí.
Se hacen dos ejercicios y llegan a las 9 de la mañana y se plantan delante de un lago y tienen que cruzar el lago de lado a lado. Y cruzar el lago de lado a lado como si fuese un río. Y para eso el día anterior habían puesto una cuerda que iba de un árbol a otro árbol, una cuerda que no era de acero, era una cuerda soga, tipo soga, ¿vale? La cuerda, la distancia entre árbol y árbol son 109 metros. Imagínate qué tensión puede tener eso, Alberto. Es decir, por muy tensa que esté, son 109 metros sin ningún apoyo en el camino, sin nada que los sostenga como un puente con algún pilar en el camino que le dé rigidez. Vale, llega el capitán y dice, tres, tú y el teniente, para adentro, venga, a imitar lo que hace el teniente, tipo ejercicio. Pero primero pregunta, oye, ¿hay alguien que no sepa nadar? Como no, nadie dice que no sabe nadar, le dice, venga, vosotros, ahí dentro. Y entran los primeros. El ejercicio consistía en tú llevas la mochila a la espalda, llevas el fusil en las manos y vas entrando poco a poco en el agua caminando hasta que te llega el agua al pecho. Cuando te llega el agua al pecho, te quitas la mochila de detrás de la espalda y la pones como si fuese un flotador, porque debería ser estanca, sobre el agua. Si flota, tú te apoyas en la mochila y apoyas el fusil en la mochila contra la otra mano, te tumbas y vas pateando con las piernas hasta que cruzas al otro lado. No es complicado. Pero claro, ¿qué pasó? Que las mochilas no eran estancas. No eran estancas, las mochilas se empiezan a hundir. Si las mochilas se hunden, tú no tienes capacidad de sujetar tu mochila y el fusil al mismo tiempo. Pero es que encima, dentro del agua, el cuerpo pierde la temperatura corporal a 25 veces más rápido que en la temperatura ambiental. La temperatura del agua estaba cerca de los 0 grados, empiezan los calambres, empiezan a castañear la mandíbula, los brazos se quedan agarrotados, las piernas se quedan agarrotadas, la gente tiene miedo, no pueden flotar por la cantidad de peso, llevan mochilas con más de 12 kilos, más tu propio peso corporal, y dicen, coño, vamos a agarrarnos a la cuerda que hay, que si me agarro la cuerda me sujeto. Se empiezan a agarrar uno tras otro y la cuerda se hunde. Se hunde por el peso, hasta el punto que le llega a los pies a los militares. Están desesperados, socorro, socorro, me ahogo. Aquello se vuelve un caos absoluto. Y entonces he hecho un compendio de todas las llamadas que se hacen al 112 y de toda la información para que la escuchéis. Pero vais a escuchar, el principio es la llamada que hace el capitán pidiendo socorro al 112. Escuchad.
112 Andalucía, dígame.
Soy el capitán del ejército de tierra. Estoy en el campo de maniobra de Cerro Muriano. Se ha ahogado un militar en el lago. Necesitamos a alguien de buceo lo más rápido posible, que venga en helicóptero. No lo encontramos al tío.
¿El varón está vivo?
No, es que no lo encontramos. Necesitamos un equipo de buceo.
No puede ser.
No puede ser. Ponte tú, voy a buscar, me da igual. Que venga la Guardia Civil con ustedes.
¿Desde qué distancia de la orilla, más o menos?
Ya lo sabemos, que agua es turbia y no sabemos...
¿Profundidad a la que se puede encontrar aproximadamente?
Uf, aproximadamente, si está en el centro puede ser, no sé, 4 o 5 metros.
Ya sabemos la profundidad que puede haber.
Hemos evacuado a otros dos personales a botiquín.
¿También por la misma circunstancia? ¿O?
También por la misma circunstancia. Estaban todos aterrizando el lago. Nos hemos llevado uno con hipotermia y con estímulos solos y otro con hipotermia. El capitán, queríamos hace poco que había un ahogado en un lago en el campo de maniobra de Cerro Muriano. Necesito urgentemente Guardia Civil que use.
Soy aquí el teniente del COO de la Guardia Civil. Ha sido en el interior de la base, entiendo, ¿no?
No nos queda muy claro si era algún tipo de lago que tuviese en interior dentro del Cerro Moriano, como así parece, o bien que fuese algún tipo de ejercicio que estuviesen desempeñando en el embalse de Guadalnuño.
La ubicación es dentro del campo de maniobra de Cerro Muriano. Si viene desde la base de Cerro Muriano.
Alberto, yo creo que lo estás oyendo.
Sí, son varias llamadas, ¿no?
Sí, lo que he hecho es mezclaros varias llamadas para sacar lo mejor de cada una. Empieza el capitán pidiendo ayuda, le pasa el teléfono al cabo, el cabo responde las preguntas del 112 y luego hablan entre los operadores. La cuestión es que no sabían cuánta profundidad había dentro de ese pantano. ¿Cómo no vas a saber la profundidad del pantano? ¿Cómo no vas a saber dónde se han hundido las personas? ¿Cómo no te enteras de que en realidad no se ha hundido uno, se han hundido dos? Sí. No se dan cuenta hasta una hora después de que se han
Nacho,
hundido
Nacho, una pregunta. ¿Sabes cuántos había en las prácticas?
Sí, había casi 75 personas. Lo que pasa es que los primeros que entran, cuando te digo que entran tres al principio, entran tres con el teniente, les dice tú y tú dentro, venga, con el teniente. Entran esos tres y hay uno que cuando está haciendo el ejercicio de repente nota que se ahoga y pierde el fusil. Entonces buscan el fusil, lo sacan fuera y cuando lo sacan fuera le pega una colleja en el casco el capitán. Sí. Le dice tú ya no vas a hacer el ejercicio, vete al otro extremo. Con eso que sucedió, era obvio que el ejercicio no era realizable, porque la mochila se le hundía, le salían burbujas, no era estanca. Aún así mandó a toda la primera sección a entrar dentro del agua, que eran unas 20 personas. Esas 20 personas entran en caos, entran en el más absoluto de los caos. Gritos de socorro, 20 minutos aproximadamente en el agua, hasta que los sacan ateridos. Alguno me contaba, al que entrevistamos ayer, me contaba que él sale, dice, yo vi cómo se hundía el cabo y yo es que no podía hacer nada. Consiguen sacarle y cuando lo sacan está congelado de frío, ha tragado tanta agua que se provoca el vómito con los dedos, empieza a vomitar agua, se pone debajo de un rayo de sol que ha empezado a aparecer en el cielo a las 9:30 de la mañana, y como no es suficiente calor le dicen haz flexiones, recupera la temperatura corporal. Imagínate, agotado de estar en el lago, se pone a hacer flexiones como un loco y después lo montan en un camión y se lo llevan a un barracón donde hay chorros de aire caliente preparados para recuperar la temperatura corporal. Pero lo cierto es...
¡Madre mía!
Las mochilas no eran estancas, nadie revisó que eso funcionase. La cuerda no era una línea de vida a la que tú te agarras, que te sujeta, no era un cable de acero de pared a pared que no pierde la tensión y que aguanta cualquier peso, sino que era una cuerda dinámica de las que se estiran, con lo cual todos los que se agarraban se hundían más hacia abajo. Pero es que en un determinado momento el capitán gritó, soltadla, y la gente entiende que hay que soltar la cuerda, y cortan la cuerda con unas tijeras, con lo cual se pega un latigazo en la cuerda con el nivel de tensión que hay y se hunden más todavía. Hay quien dice que en realidad se refería a los militares diciendo soltad la cuerda que os hundís más todavía, pero claro, en momentos de pánico el nivel de reacción que tiene el cuerpo humano es el de preservar la integridad. Entonces ellos intentaban preservar su seguridad agarrándose a la cuerda. El ejercicio no estuvo bien planificado, no se les dio el material adecuado y tuvieron una experiencia previa. Cuando entran los tres al agua y ven que hay uno que casi se ahoga, ese ejercicio debería haberse suspendido y el capitán tenía la potestad de suspender el ejercicio. No lo hizo. Por eso ahora se va a sentar en el banquillo.
Claro, lo que te iba a decir, porque están imputados el capitán, un teniente y un sargento.
Los tres que estaban allí sobre el terreno y que vieron que eso podía suceder, que no garantizaron que las mochilas eran estancas, que no las revisaron, que no explicaron con corrección el ejercicio y que se pudieron imaginar en su cabeza qué iba a suceder después de ver la primera prueba de lo que había sucedido. Vamos, una auténtica barbaridad y aberración. Yo creo que los militares españoles tienen que estar preparados para ser los mejores, al máximo. Y eso es entrenamiento al límite. Pero claro, un entrenamiento al límite en el que tú tengas a dos buceadores al lado de la orilla, en el caso de importante que pase esto para ayudar a la gente a sobrevivir.
Fíjate, Nacho, hay un documental, no sé si supongo que lo viste en ese momento, el de Geos, que
pero mira, bueno, quién muestra, había en la orilla.
Claro, no, es que muestran muchísimos ejercicios, precisamente algunos en el agua, que casi rozan la hipotermia alguno de ellos, pero está bastante preparado todo para que...
Claro, tienen ambulancias, tienen médicos, allí no había ni una ambulancia, pero es que la ambulancia que había en el entorno, había una ambulancia con una camilla, no era medicalizada, no era una UBI móvil en la que trasladar a un enfermo, no había un doctor, es que no había nada, Alberto, es que ahí tenía que haber buzos preparados, no había personas, observadores externos que fuesen vigilando cómo se realizaba el ejercicio, que tardaron en darse cuenta que había un soldado que estaba muerto. Mira, cuando sacan a los dos muertos, hay uno que aparece en posición fetal, porque está tan congelado que quiere recuperar el frío.
Dios mío.
Y no ha soltado el fusil, quizá porque había visto lo que le había pasado al militar que soltó el fusil y le habían pegado un coscorrón en el casco y le había hecho la bronca el capitán. Pero no había, se murió con el fusil en las manos.
¿Y a qué cargo se pueden enfrentar? ¿Qué consecuencias pueden tener tanto el capitán como el teniente y el sargento?
Bueno, recientemente se condenó a unos militares a 6 años de prisión. Lo hizo el Supremo porque los tribunales militares en realidad lo dejaron por debajo de los 2 años. Te hablo del legionario al que le pegaron un tiro. Hay una cosa que se llama... no recuerdo el nombre concreto, pero es como que no has hecho bien tu trabajo dentro del ejercicio militar en el que estás. Pero finalmente... se pidió un homicidio doloso, un voto particular del presidente de la sala en el que decía que eso era un homicidio doloso, pero finalmente ineficacia en el servicio, perdóname Alberto, que hasta que he conseguido ineficacia en el servicio, pues les pueden condenar a eso, a un delito de ineficacia en el servicio, un homicidio imprudente, supongo que se lo echará por el homicidio doloso que va de los 10 a los 15 años de prisión, pero no tengo muy claro qué es lo que va a suceder. También te digo, yo creo que a estos tres se les ha acabado la guerra militar, al capitán, al teniente...
Pues hombre.
Y al sargento. También te digo, el Ministerio de Defensa se lo debe hacer mirar. Murió Alejandro en el campo de Agosto, en Alicante, de un tiro porque un sargento se puso a disparar como un loco, en abanico, 8 tiros. Murió el otro día también en Alicante otro militar porque se pusieron a limpiar las armas en un sitio inadecuado y apuntando uno a otro lo hicieron mal y le pegaron un tiro. Todo eso tiene que estar planificado y tiene que haber prevención de riesgos laborales. Y ahora mueren otros 2 militares más en el campo de Córdoba, en el campo de Cerro Muriano. Todo esto debería estar planificado. Debería haber prevención de riesgos laborales para ser los mejores, los más endurecidos, pero siempre con la posibilidad de salvar las vidas ante riesgos como estos.
Seguimos pendientes, Nacho. Te veo luego por la tarde. Tú sabes que siempre yo llego a casa, le doy al botón de para atrás en la tele y te pongo a ti mientras como.
Maravilla. Hoy te espero. Por cierto, entrevisto a Ayuso. A ver qué te parece.
Ah, amigo, muy bien, muy bien. Oye, un besito. Chao, chao. Hasta el miércoles que viene.
Chao.
Hay una noticia que ha despertado, bueno, más bien revolucionado a los coleccionistas y amantes de la música de todo el mundo y en particular de los vinilos clásicos, de los LP antiguos, que fueron esos que conocieron nuestros padres y nuestros hermanos mayores. Hola, Marcote. Es que con música me gusta hablar con Marcote.
Sí, hoy estoy... Me faltan los botones porque me he metido aquí por problemas de intendencia. No, luego te realizo yo la última hora, pero vamos, que estoy aquí a tu lado. Que me hace mucha gracia, me ha puesto Victoria en el guión, que soy de la generación del CD. Yo compraba vinilos también. El primer vinilo que compré fue el Agropop. El agro rock. ¿Cómo se llama? De No me piso que yo chanclas. Ese es el primer vinilo que compré yo.
Fíjate que compartimos este rato en el estudio con nuestra compañera Victoria, con Vic Montaner. Vic escribe normal. Vic
Naranja, Vic.
Ella escribe muy fino.
Escribe fino. Hola, estoy feliz de estar aquí.
Oye, estamos hablando, Marcote. Cuéntame tú qué ha hecho la BBC.
Pues lo que pasa es que la BBC ha decidido subastar hasta el 30 de enero, quedan pocos días para pujar, nada más y nada menos que 400 lotes que comprenden unos 285.000 vinilos clásicos, grabados todos a partir de los años 60, y luego otros 20 lotes con objetos de colección histórica, pues con micrófonos, válvulas, teles súper antiguas, racks de control que flipas, de estos de agujita.
Tú que eres un friki, estás loco con la noticia.
Sí, claro. Lo que pasa que la tela, en fin, bueno. Y luego, que no se asuste la gente porque no se va a descapitalizar la BBC de discos, son duplicados o terceras copias que guardan, y entonces lo que quieren es tener más sitio para esas copias originales, cuidarlas más.
Porque Vic, vamos a ver, la BBC desde los años 60, pues ahí ha estado todo Cristo. Entiéndeme, nunca mejor dicho, ¿de qué artista estamos hablando?
Sí, imagínate, o sea, estamos hablando, es que es imposible citarlos a todos, pero bueno, destacan lógicamente, pues, no sé, los Beatles, David Bowie, Pink Floyd, Bad Sabbath, no sé, un montón.
Black Sabbath. Es que Big no,
lo tenía aquí apuntado, no,
es que aquí Black Sabbath no casa Dios mucho. Disco de rock en todas sus variedades. Porque
vamos a ver, cualquiera puede pujar en esta subasta.
Efectivamente, cualquiera puede pujar, te metes en la página web, hay un precio de partida que normalmente oscila pues entre las 200 y 400 libras, pero ahí desde la página web pues se apuesta y
bueno, no se apuesta, se puja.
Se puja.
Yo es que no he pujado nunca en una subasta, yo he currado enseñando lotes en una subasta cuando era...
¿Qué dices?
Sí, ahí en un hotel en San Juan, pero yo nunca, ¿qué hay que hacer? Hay que apuntarse y hay que... Uh-huh. ¿Te apuntas,
sí,
te registras?
Seleccionas, exacto, tú te registras y seleccionas el lote que más te guste y empiezas a pujar.
Y por ejemplo, ¿por qué podríamos pujar?
Pues mira, yo tengo dos lotes fichados. Ajá. Son el lote 152 y el 153, que los dos son del maravilloso David Bowie. El primero pues es el disco de Space Oddity, uh-huh, que las pujas van ya por 1500
libras. ¿1500
libras
el,
sí,
disco?
Sí, nada más y nada menos. Joder. Sí. Y el segundo, el lote 153, pues en él se encuentra el vinilo con el sencillo The Man Who Sold the World.
Que te gusta a ti, que te gusta a ti.
Me encanta.
Ves, si te vas y te estás moviendo, tío.
Me estoy moviendo, pero no, tú sabes que no.
Vamos a ver, yo te entiendo que no te pueda gustar, pero a Bowie hay que reconocerle, por ejemplo, totalmente estos efectitos, estos ruiditos, es un tío, un pionero.
Totalmente de acuerdo contigo.
Pero que no.
Pero no, porque vamos a ver, es que a mí no me gusta la música.
Tú como padre con el vamos queso. Ver, el queso está muy bien, pero a mí no.
A mí el neoglam de Bowie, si ya nos ponemos técnicos, porque es neoglam, porque
puesto, posterior, el pedorrismo,
es posterior a T-Rex, a Mark Bolan y a todo lo bueno que tuvo el glam en su momento. Me parece que le mete demasiados sonidos, demasiados efectos a las músicas y tal. Pero a mí lo que me interesa, Vic Marcote, es saber cuánto cuestan estas cosas, porque me has dicho que el The Man Who Sold the World está a 440 libras, ¿no?
De momento.
De momento, sí, ahí está la puja.
Sí, pero es que además lo que tiene de especial justo este lote es que presenta una errata en el vinilo, y es que el nombre del productor está equivocado.
Aparece, ¿y eso le da más valor?
Le da, claro, más valor todavía.
Esto como los sellos, ¿no? Que los sellos que tienen taras tienen más precio, ¿no?
Sí, exacto. Así que seguro que hasta el día 30 que se puede pujar, pues oye, a lo mejor va subiendo incluso el precio de este vinilo.
¿Y entonces cómo se puede pujar? ¿Cómo pueden hacer las pujas la gente? Que no se
pues,
escuche, por ejemplo.
Mira, se tienen que meter en la página web de la casa de subastas, especializada en artículos musicales, que se llama Omega Actions. Uh-huh. Y nada, uh-huh, pero si quieren pujar, por ejemplo, por un precio, tienen un precio de salida mayor de 500 libras, pueden llamar directamente.
Y a ver, el parné, que ya te digo, yo ando flojísimo, no se va a ir de mucho de madre, no va a llegar muy... muy lejos, ¿no?
Vamos a ver, aquí yo he visto 320 pavos para un disco de
Stone Roses,
de,
¿no?
Stone Roses, que son, bueno, vamos a ver, son precios bastante elevados. Si te hace ilusión tener una copia del vinilo, tú.
Mira, en ese lote que es de indie, de punk y de rock, yo pujaría por el disco de Los Ramones de End of the Century.
Oye, se pueden ver in situ, ¿no? A ver, yo no me voy a coger ahora mismo un avión a Londres para ir a verlo, pero me han dicho que se pueden ver in situ las...
Efectivamente, pues sí, hasta el día 30 puedes ir para allá a Londres, verlos a todos, hacer las pujas ahí en el momento. Y aunque bueno, esta no va a ser el único evento del año, porque tienen previsto celebrar pues varios también a lo largo de 2025, uh-huh, por ejemplo.
Pero uh-huh, bueno, yo he escogido pues seguramente a los mejores.
Tú que eres un fricazo de los Beatles, irías a pujar por los Beatles, seguro.
Pues sí, lo que pasa es que fíjate que yo no soy muy... para estas cosas yo no soy ni coleccionista...
Ni tómano.
No, para nada, no te creas. A lo mejor algunos vinilos originales de discos que me gustan mucho, pero los vinilos que salieron en su momento.
¿Pero tú trabajas el vinilo? ¿Te pones vinilos en
casa? Sí, mucho, porque el jefe tiene una colección de vinilos. Tú sabes que tenemos ahí una lucha constante, porque he dicho, yo lo único que quiero heredar de ti son los vinilos.
Yo estoy a casa de tu padre y entre la pared de los vinilos y la pared de los vinos, no sé con qué me quedaría.
Big Montaner, nos vemos en redacción ahora.
Adiós.
Y yo me voy ahí a ponerme
voy al estudio, tenemos que seguir con el programa.
Voy para allá.
Venga. La mañana se ha pasado Juan Ortega por el programa, el maestro, y ha ofrecido unas declaraciones muy interesantes que vamos a repasar ahora a las 12:05 con Pilar García Muñiz y Sixto Naranjo, porque está en todos lados, en todos los medios. Pero venga a la original que se lo contamos aquí. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canessa es uno de los supervivientes y es junto
a... Y la idea de ver la cara de mi madre cuando dijera mamá no es hombre, es más que estoy vivo, y lo que lleva al hombre a hacer situaciones que la gente llama sobrenatural, pero yo pienso que son ultranaturales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.